Así está la vaina.
Míreme que sí soy yo. Yo fui esa mamá que le dijo a usted Montoya, te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera. Aquí estoy. Aquí estoy. Compruébenos que eran guerrilleros. Usted lo testificó. Usted invitó medios y dio una rueda de prensa testificando que eran del noveno frente. Infame. Canalla. Son mentiras. Eran niños. Mi hija era una estudiante. Mi niña soñaba ser una gran odontóloga para darnos un buen futuro.
Escuchamos a Gloria López, madre de Erika Viviana Castañeda, quien fue asesinada cuando tenía 13 años en San Rafael, Antioquia, el 9 de marzo de 2002. Erika fue presentada como guerrillera muerta en un operativo militar, una emboscada para ser más precisos. Un día después de este asesinato, el entonces comandante de la Cuarta Brigada, el general Mario Montoya, junto con el comandante de Policía de Medellín, Leonardo Gallego, declararon ante los medios los supuestos hechos en los que Erika, junto con otra menor de edad y tres jóvenes civiles, fueron dados de baja.
Se trataría de una emboscada a una camioneta que iba conducida por un paramilitar que tenía el alias de Parmenio. Aparentemente Parmenio le ofrece o acepta llevar a unos civiles, entre ellas estas dos niñas que eran estudiantes del Liceo San Rafael, a otra vereda, y entonces la unidad militar había planeado hacerle una emboscada a esa camioneta y los civiles quedan muertos allí en la emboscada.
El pasado 30 de agosto, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a Mario Montoya crímenes de guerra y de lesa humanidad. El tribunal acusó a Montoya y a otros 8 oficiales del ejército como autores y coautores de 130 asesinatos y desapariciones forzadas en el oriente antioqueño, cuando los exmilitares hacían parte de la Cuarta Brigada en Antioquia. Estas imputaciones se dan dentro del macrocaso 03 que adelanta la JEP relacionado con los falsos positivos. Como se indica en el comunicado 102 de la JEP, los falsos positivos en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales como parte de la política de seguridad de la época. En la Brigada Cuarta, la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar muertes en combate como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados del ejército. La presión por muertes en combate fue ejercida por el comandante de la brigada del general Mario Montoya Uribe y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente el batallón de infantería número 4, Jorge Eduardo Sánchez, el Bajés, sobre los miembros de las unidades tácticas a través de los programas radiales. En este mismo comunicado se señala que la Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que la obligación impuesta por el general Mario Montoya Uribe como comandante de la Cuarta Brigada a las unidades tácticas de reportarse en términos de litros, chorros, ríos, barriles o carros tancados de sangre fue una orden recurrente.
Cuando ya empezaron a asistir las presiones de los comandantes y los soldados, ya se ve cambiando todo, se ve cambiando todo. Ya empezamos a cometer errores. Para mí son errores en este momento. ¿Por qué motivo? Porque si yo, como soldado, no paso detenido, yo todavía sigo creyendo que todo estaba bien, ¿sí me entiendes?
Suena cliché, pero en general Montoya sí nos decía en los programas que él no quería capturas, que él quería eran muertos en combate y que miráramos a ver cómo íbamos a hacer porque teníamos que presentarle muertos en combate. De hecho, en el batallón a la entrada del Bajés había un cartel contador de las bajas que nosotros llevábamos durante todo el año y había una competencia debido a las instrucciones que impartía el general Montoya.
La imputación de la JEP a Montoya se da, como se menciona en este mismo comunicado 102, por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados. En concreto, esta decisión se da por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos cuando el oficial fue comandante de la Cuarta Brigada con sede en Medellín entre los años 2002 y 2003.
Esta es la quinta imputación que hemos hecho
En el marco en casos falsos positivos, ya completamos 72 personas imputadas. En este caso nos imputaba el general Montoya como comandante de la cuarta brigada en Antioquia. Por 130 asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en el oriente antioqueño entre 2002 y 2003.
Nuestro invitado para este episodio de Así está la vaina es Andrés Bermúdez Liévano, periodista especializado en temas relacionados con el acuerdo de paz y con el ambiente, editor del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, corresponsal en Colombia de Justice Info y el Diálogo Chino, entre otros. Bienvenido, Andrés, a este espacio.
Hola, Mariana. Muchísimas gracias por ustedes por la invitación.
Antes de entrar de lleno a la imputación que hace la JEP al general retirado Mario Montoya, te quiero preguntar por cuáles consideras son los principales avances del macrocaso 03 que adelanta esta jurisdicción. Este es el macrocaso de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, conocido como el de falsos positivos.
Para mí hay tres avances que son muy significativos para todo el país. Yo creo que el primero es sin duda el hecho de que el sistema de incentivos que está en el corazón del diseño de la JEP está funcionando. Para esto me remonto a un episodio de la época en la negociación de paz muy rápidamente, y es en esa época los negociadores del acuerdo de paz se reunieron con Louise Arbour, que era una jurista canadiense muy reconocida, ex magistrada tanto de los tribunales penales de la antigua Yugoslavia como de Ruanda, y ella les decía a los negociadores, les dijo una frase que a ellos les marcó mucho y que a mí me marcó mucho cuando se las oí relatar. Y es que les decía, miren, nosotros nos dedicamos en probar la responsabilidad de esta gente, la culpabilidad, y lo logramos y los sentenciamos, pero ellos luego salían a decir que eran inocentes y eso revictimizaba a las víctimas. Entonces ella les dijo, generen incentivos para que haya reconocimiento. Y entonces lo que hace la JEP es crear un sistema de dos carriles, que es muy interesante porque tú te puedes ir por cualquiera de los dos. Tú eliges el carril del reconocimiento, que implica chulear tres casillas, implica reconocer que tu responsabilidad, implica comprometerte a reparar a las víctimas y implica aportar la verdad que sepa. Y eso te califica o te clasifica para una sanción más leve, de 5 a 8 años en un entorno no penitenciario. Pero si en cambio quieres que te lo prueben en un juicio adversarial, que lo que tú hiciste en efecto lo hiciste y te vencen el juicio, entonces pues es mucho más duro para todo el mundo, pero el castigo es más duro también. Entonces te enfrentas a una pena de hasta de 20 años de cárcel. Y ese sistema, esos dos carriles, un poco como de zanahoria y garrote, están logrando su cometido. Yo veía que el caso 03 va hasta ahora 4 imputaciones previa a esta, y de esos 62 personas, la mayoría militares, hay un par de civiles, 55 han manifestado que reconocen responsabilidad. Eso es una inmensa mayoría. Eso es un inmenso logro para el sistema judicial, entre otras, porque tú puedes invertir los recursos de tiempo, de espacio, de plata, pero sobre todo el recurso humano en lograr mayores resultados en vez de tener que probar caso por caso. Y apenas 7 parecería que se van para el carril adversarial, o sea, que les prueben que lo que hicieron, lo hicieron. Entonces yo creo que ahí de entrada ya hay un primer avance que es gigantesco. No lo habíamos visto en anteriores procesos. Esto, segundo, le entrega a las víctimas una satisfacción de derechos que anteriormente en muchos casos de ser esquiva, sobre todo un reconocimiento de responsabilidad que para muchos ya es transformador, pedazos de verdad que a veces no están completos todavía, pero que son suficientemente significativos y que no existían anteriormente, que les pidan perdón mirándoles a los ojos, que les revelen los últimos instantes de un ser querido, que era información que previamente no conocían, que como mostró el caso de Dabeiba muy puntualmente, un crimen tan horroroso y tan extendido en el tiempo y aparentemente sin solución como la desaparición forzada, tenga respuestas definitivas, pues se encuentran los restos de una persona a la que habíamos buscado como familia durante 2 décadas. Y la tercera cosa que me parece que es un gran avance del caso es que, aunque había muchos avances en la justicia ordinaria, en análisis caso por caso, en los informes que hicieron organizaciones de derechos humanos, en fin, un montón de actores. Creo que lo que logra hacer la JEP con toda esa información es ordenarla y develar cómo funcionaba el sistema. Es decir, cuando uno lee estos autos de la JEP, entiende realmente cómo engranaba todo esto dentro de un patrón de macrocriminalidad más amplio y cómo funcionaba el sistema, porque hay muchas solicitudes, lo dicen muchas veces los magistrados. Estos no fueron hechos aislados, esto no fue una cosa circunstancial, sino que formaba parte, no necesariamente de una orden como a veces la gente cree que se ejecutaba al pie de la letra, pero sí de un comportamiento que se replicaba con pasmosas similitudes a lo largo y ancho de todo el país. En un principio los elegían a nivel local, y eran personas campesinas muy humildes a los que con frecuencia estigmatizaban como guerrilleros o como simpatizantes de la guerrilla y a los que un poco daban como ciudadanos de segunda categoría. Pero luego, cuando esto empezó a generar ruido a nivel local, empezaron a hacer otra modalidad distinta, que era trasladar personas de otras ciudades con promesas engañosas de trabajo. Con mucha frecuencia eran personas que tenían algún tipo de vulnerabilidad, bien sea porque eran habitantes de calle, porque no tenían empleo, porque tenían alguna enfermedad mental, porque tenían algún tipo de discapacidad, porque tenían un consumo problemático de drogas, y los asesinaban en estas otras regiones muy alejadas, bajo la idea errada, por supuesto, pero bajo la idea extendida de que nadie los buscaría o que era menos probable que los buscaran. Ese drama lo conocemos por las madres de Soacha, pero lo que hemos empezado a ver a través de estos autos de la JEP es que esto sucedía de manera reiterativa en muchos lugares. Estos eran patrones. La JEP lo llama como todo el fenómeno de asesinar personas, ¿no?, de ejecuciones extrajudiciales para después pasarlos como resultados falsos de operativos militares. La manera como simulaban los combates que no habían existido para poder decir que esta gente había muerto en combate. La manera como después falsificaban y trabajaban los documentos operacionales para que pareciera que todo estaba en regla. La manera como coordinaban versiones ante la justicia que investigaba para tener todos un poco la misma coartada. Todo eso yo creo que es parte de ese sistema que está develando la JEP, construyendo sobre lo que ya se había encontrado, pero llevándolo a unos niveles de casi que de narración elocuente y de hilado de muy, muy, muy robusto para que nosotros como país finalmente entendamos no solo la magnitud de lo que pasó, sino el cómo fue que sucedió.
Hace pocas semanas la JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad al general retirado Mario Montoya y a 8 militares por 130 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en el oriente antioqueño. En una nota escrita para el portal Justice Info señalas que esta es una de las imputaciones de mayor calado político en 6 años de investigaciones y la más simbólica hasta ahora contra un agente del Estado en Colombia. La pregunta puede ser obvia, Andrés, pero aún así quiero hacerla. ¿Y por qué? ¿Por qué señalas esto?
Hay una respuesta fácil a esta pregunta y hay una más compleja. Yo creo que todas son igual de interesantes. La fácil es que claramente Mario Montoya es una figura que ha ocupado un lugar de visibilidad muy significativo en el país. Lo ocupó durante la época en que fue comandante militar, lo ocupó ciertamente durante la época en que fue máximo comandante del ejército, y digamos, para las víctimas es una figura que les genera muchísimo rechazo justamente por la actitud que él ha tomado frente a las denuncias de los falsos positivos. Entonces, por muchas razones, es una figura muy prominente. Yo creo que hay al menos 3 razones adicionales por las que la imputación de él es tan importante. Yo creo que la primera es que el caso 03 y la JEP en este caso muestran que siguen subiendo en la cadena de mando, aunque a él, primero, pues a él lo imputan en este caso como comandante de la Cuarta Brigada en Antioquia. No es por su paso como comandante del ejército, pero sin embargo es de todos los imputados el que más lejos llegó en su carrera militar. O sea, él, después de haber sido comandante de la Cuarta Brigada en este periodo negro en el oriente antioqueño, sigue ascendiendo y se vuelve comandante del ejército, pero después ya retirado en unas circunstancias difíciles. Aún así, el Estado colombiano lo nombra embajador, que es el máximo representante del país ante otro país, que en este caso es República Dominicana. Y yo siento que eso es muy importante porque no tanto por el poder que tuvo Montoya, no tanto por los puestos que ocupó, sino porque se demuestra que la estrategia de la JEP en este caso de ir de abajo hacia arriba ha funcionado para recopilar un acervo probatorio que le permite subir en la cadena de mando y alcanzar no solamente a las personas que cometieron materialmente estos asesinatos a sangre fría, pues porque evidentemente entre los imputados hay muchos que tuvieron un rol directo, pero también otros que, como Mario Montoya, no cometieron directamente ninguno de estos crímenes. A Mario Montoya no le están imputando personalmente por ninguno de estos crímenes, pero la JEP considera, y esta es la segunda cosa que me parece muy interesante, que su rol era suficientemente importante y definitivo para que este patrón macrocriminal sucediera. Por mucho tiempo, además, los militares han sido reticentes a la teoría de responsabilidad de mando y de que una persona pueda ser condenada en función de lo que ha debido saber y las acciones correctivas que ha debido tomar como comandante, y sentían en muchos casos que esto los iba a terminar culpando por delitos que ellos no cometieron y que no tenían ninguna manera de evitar. Pues en el caso de Montoya, lo que es muy interesante es que la JEP no lo imputa por responsabilidad de mando, la JEP lo imputa por un doble rol de haber instigado estos crímenes y por el otro lado de no haber actuado. Estos crímenes suceden en gran medida porque él, a través de su conducta, genera una situación de riesgo permanente para la población civil en esa zona que él estaba llamado a proteger como garante institucional. Entonces lo imputan por ese doble rol de instigador y de garante institucional que requieren un acervo probatorio más alto que el de comandante, que el de solo responsabilidad de mando. Entonces, eso también lo hace muy importante. Y yo creo que por último, ligado a ese rol simbólico de Montoya, él ha sido un militar que ha tenido un rol, una actitud, digamos, de negar hasta ahora su responsabilidad. Algunos dirían, muchas víctimas sienten que incluso como retador frente a ellas y frente a este drama que les tocó vivir. Y bueno, ahora él tiene este dilema, tiene 6 semanas para tomar la decisión de si se va por ese carril que hablábamos hace un rato de reconocimiento, que también implica reconocer la verdad y comprometerse a reparar a las víctimas, o se va por el camino adversarial que han elegido muy pocos militares, como hablábamos. Quizás el de más alto perfil hasta ahora es el coronel Hernán Mejía, al que le presentaron ya en el primer escrito de acusación de la Fiscalía de la JEP. Va a ser el primer militar que se va para el carril adversarial. Hasta ahora lo ha negado, pero hay ya un caso contra él. Técnicamente le iría mejor en términos del beneficio de la sanción más leve si opta por reconocer, pero pues todos sabemos también que su actitud frente a todo esto ha sido más bien de minimizar lo que sucedió, y pues esto le genera a él ese inmenso dilema, y eso lo hace también un caso de enorme calado político y simbólico.
En el COP de la Brigada, el señor general Mario Montoya Uribe había ordenado colocar un tablero en acrílico, y ese tablero en acrílico debía estar reflejado por unidades las bajas que llevaban y también el último día que la brigada había presentado un muerto. Una competencia entre la brigada, puedo decirla, la brigada 16 de Yopal y la cuarta brigada de Medellín, pero una competencia. Oiga, mire, escucharon el programa Gaula, allá en la cuarta brigada reportaron 6, ¿no? Y aquí una. Entonces ya eso allí va, ¿y usted qué? Y allá el Gaula lleva 4 días sin baja. La verdad, pues sentí una presión, y que la presión me indicaba que aquí lo que tenía que presentar era muerte.
En esta misma nota mencionas que la JEP documentó 4 acciones reprochables de Montoya. Háblanos, por favor, un poco sobre estas acciones que a su vez crearon las condiciones propicias para el surgimiento del patrón macrocriminal.
Es muy interesante que en efecto la acusación de la JEP se centra en 4 comportamientos que le rastrean a Montoya a través de decenas de testimonios de militares que o trabajaron en esa brigada o en esos batallones que él comandaba, o directamente también están imputados por estos delitos. Y además hicieron un trabajo bastante pormenorizado de buscar en archivos militares, por ejemplo, las transcripciones de los discursos radiales que daba Montoya, que además él insistía en hacerlo a toda la tropa, digamos, que estaba bajo su mando en esa región, y no únicamente a sus comandantes, como hacían otros comandantes de brigada. O sea, él tenía un rol de mucha relación con la tropa. Y lo que detectó la JEP es que en todas estas comunicaciones y diálogos con su tropa había 4 actitudes que propiciaron, que instigaron que los hombres bajo su mando cometieran estos crímenes. La primera es la presión de producir bajas a lo que dé lugar, a toda costa. Había un ambiente dentro de la brigada y los batallones adscritos a esa brigada de que el único resultado positivo, válido en esta lucha contra el insurgente, en esta confrontación armada, era producir bajas en combate. Eso era lo que más quería Montoya, lo que les transmitían todos sus mensajes, bajaba a sus comandantes, que a su vez lo bajaban al resto de los hombres de su tropa. Entonces es un lenguaje y unas actitudes que bajaban en esa misma cadena de mando. Y ese mensaje era reiterativo, o sea, lo que había que hacer era producir bajas. Tenemos que ser la brigada que más bajas logran. O sea, al punto que la JEP lo llama el único indicador real del éxito militar. Eso va ligado a uno segundo, que es, si voy a priorizar tanto las bajas en combate, le voy a dar, por el contrario, un lugar menos importante a los otros indicadores de éxito militar que hoy en día tienen las Fuerzas Armadas, que son, por ejemplo, reportar capturas y desmovilizados, y también otros incluso como incautaciones de armamento. Y el mensaje reiterativo era, no me traiga eso, cualquiera de esos que usted me trae es un problema, toca probarle la culpabilidad, yo lo que quiero es bajas, yo no quiero capturas, yo no quiero desmovilizar.
Usted no sabe de pronto la forma de mi general, por ejemplo Montoya, que él siempre decía, a mí no me traigan problemas, a mí tráigame soluciones, yo quiero es bajas. La palabra de mi general Montoya eran bajas, bajas, bajas y bajas.
E incluso en un momento dado la JEP identifica como creo que son 24 discursos radiales de Montoya donde felicita a soldados que generaron bajas, pero no le dice nada a aquellos que habían generado capturas o desmovilizados, porque en ese mismo momento lo sabía. Es decir, en al menos esas 24 alocuciones hay de los dos, hay éxitos en los dos frentes, y él únicamente les felicita por el primero y no por los otros dos. Entonces ahí uno empieza a ver cómo esto es un comportamiento reiterativo. El tercero, muy ligado a estos dos, por supuesto, es un lenguaje que ellos describen como increíblemente violento y que instiga, que incita a ese tipo de bajas. Entonces, estas son las frases que más han llegado a los titulares de litros de sangre, barriles, carro tancados de sangre. Yo creo que todo lo que tiene el auto fue quizás lo que fue más público ese día, y eso pues también caló muy fuertemente en los hombres que estaban bajo su mando. En contra del deber de un comandante militar, que es de dar órdenes claras, eso está consagrado en la doctrina militar como un deber ser, el lenguaje de muchos de estos comandantes frente a las bajas en combate era deliberadamente ambiguo y vago. Y esa ambigüedad lo que hacía era que facilitaba la interpretación de la persona que estaba del otro lado de que esta baja hay que darla lo que dé lugar. Entonces hay el caso de un soldado que reporta que tiene un capturado y dos fusiles, y el comandante le dice: usted tiene un hombre y dos fusiles, pues le falta un hombre, o sea, tiene un problema ahí, ¿no? Resuélvanlo.
Tanto el comandante de la brigada como el comandante de batallón, a ellos no les servían heridos ni capturados. Es que la estructura de esa, para esa época que se formó con esos batallones de, con los batallones de la cuarta brigada, eran muertes en combate. Y si está herido, es una baja en combate. Así estuviera la persona herida. Cuando usted le dicen eso, es una baja en combate. O por ejemplo, un caso en que mi coronel, tengo un muerto en combate y tengo dos fusiles. Y le contestan a usted: tiene un muerto en combate y tiene un fusil. Busque el dueño del otro fusil.
O hay otro el que también reporta que tiene una persona capturada en combate o desmovilizada. La respuesta que le dice, que además era una persona que estaba inválida en silla de ruedas, para hacerlo aún más fuerte, un guerrillero de las FARC, como en un hospital militar. Y la respuesta que le da el comandante es: ya le mando el técnico forense para el levantamiento. Entonces, la otra persona interpreta esto rápidamente. Nadie le dijo mátelo, pero está claro que para allá va la dirección del mensaje. Y la cuarta, dicen, Montoya también mintió e incluso llegó a encubrir extralimitaciones de sus hombres. Ahí pone por un ejemplo que es bastante claro, que ocurre en San Rafael, en un pueblo donde lanzan un operativo contra una pick-up donde va un paramilitar. Lo que no saben los militares que lanzan ese operativo es que hay hay como 5 civiles dentro de la camioneta, incluyendo 2 menores de edad, una de 3 años, una de 16 años, que habían pedido un aventón porque en esa zona no había transporte público. Y después, cuando se dan cuenta de lo que pasa, lo reportan al coronel, que también está imputado, que a su vez se lo reporta a Montoya, y Montoya le dice: no, hay que decir que esa gente es de las FARC. Entonces lo sacan de su error porque le dicen: no, comandante, estos no son de las FARC, esto fue lo que sucedió, estos son civiles. Y Montoya, que va directamente al pueblo de San Rafael en helicóptero al día siguiente, él mismo hace una rueda de prensa en la que anuncia a los medios el resultado de esta operación, fueron varios guerrilleros. Entonces, incluso cuando le habían contradecido y le habían dicho: oiga, usted tiene un error ahí, él insistió en esa versión. Esos son como los 4 comportamientos bajo los cuales la JEP determina que Montoya, por un lado, instiga la producción ilegal de bajas en combate, mediante obviamente ejecuciones extrajudiciales, y segundo, se brinca su deber de garante institucional de proteger a la población civil.
Ahora quisiera que nos contaras un poco de las imputaciones que se han dado bajo este macrocaso, es decir, las imputaciones cobijadas bajo este mismo patrón de los falsos positivos.
La quinta imputación es esta, es la del Oriente Antioqueño, porque anteriormente llevamos ya las primeras 2 imputaciones del caso 03, fueron hace 2 años, que fueron primero la de Catatumbo, la de la zona de Ocaña, que incluye bastantes personas trasladadas de otros lugares, incluyendo todo el grupo de Soacha, que fueron asesinados en la zona alrededor de Ocaña, y también el del batallón La Popa, que se centra en ese batallón que opera como entre Guajira y Cesar, en la zona de la Sierra Nevada. El año pasado vino una tercera imputación en el subcaso de Casanare, y por último una cuarta que fue la de Dabeiba, que no es un subcaso dentro del caso del 03, pero es un caso como ilustrativo que eligieron y se cruza más con el caso regional del Urabá, pero que sirvió para mostrar la parte de la desaparición forzada y del enterramiento en fosas masivas de los falsos positivos, que obviamente fue muy pública y muy emotiva la audiencia que hubo ahorita hace 1.5 meses más o menos. Lo que es interesante de estas imputaciones es que no son idénticas. A mí me llama mucho la atención leyéndolas que cada una decide como profundizar en algo nuevo. Y me parece a mí que las primeras 2, Catatumbo y Cesar, profundizaban mucho en la manera, los modus operandi de selección de víctimas, los modus operandi de encubrimiento del crimen, los modus operandi de coordinación de versiones ante la justicia, o sea, como los mecanismos y los engranajes del sistema. La de Dabeiba pues ya se enfocaba de manera muy específica en la parte del enterramiento en fosas masivas y cómo eso ayuda, por supuesto, a desaparecer la verdad. Y esta se centra en reconstruir esos comportamientos reprochables en la comandancia que permitían que esto sucediera. Además, pues por supuesto, cada uno de ellos ocurre en diferentes periodos temporales. El primero de ellos, temporalmente hablando, es este del Oriente Antioqueño, que es 2002-2003, es decir, es en la parte inicial de ese periodo de 6 años donde se cometen esos 6.402 crímenes, que son como el periodo más prioritario, un poco bajo la conclusión de la JEP de que el Oriente Antioqueño fue un poco un laboratorio donde se dieron como las primeras semillas de este comportamiento que luego se extiende por el resto del país. Ya había, por supuesto, y lo sabemos desde los años 80, hay denuncias de ejecuciones extrajudiciales, pero este patrón criminal de la ejecución extrajudicial sumada a la presentación de estas personas asesinadas como falsos resultados operacionales, falsas bajas en combate, pues Oriente Antioqueño juega un rol clave en dilucidar eso. Y faltan dos, falta Huila, falta Meta, falta otro pedazo de la Antioquia, seguramente les van a faltar otros pedacitos, pero ahí van como armando ese rompecabezas y cada ficha realmente creo que se aporta un pedacito distinto que las demás en términos de comprender. Y cada una también tiene pequeños énfasis. Por ejemplo, la de César tiene un pedazo muy elocuente en que muestra cómo indígenas, sobre todo cancuamos, fueron blancos de este tipo de crímenes en la Sierra Nevada. El de Catatumbo se dedica mucho a explorar la manera como personas con vulnerabilidades como consumo problemático de drogas o enfermedades y discapacidades son elegidos deliberadamente. Tiene como ese panorama muy enriquecedor de que cada uno prende la luz un poquito, pone la lupa en un aspecto muy macabro de esta práctica.
Aclaro a nuestra audiencia que este episodio lo estamos editando mientras continúan en Casanare las audiencias de reconocimiento de verdad, en la que 21 militares, entre ellos un general retirado del ejército, además de un funcionario del extinto DAS y 2 civiles, reconocerán ante las víctimas, la justicia y el país su responsabilidad por 296 falsos positivos cometidos en Casanare. Hasta el momento, la JEP ha imputado 62 personas por falsos positivos. Este número puede seguir creciendo. ¿Qué viene, Andrés? ¿Aceptará Montoya estos delitos que le imputa la JEP? ¿Aceptarán los miembros de la Cuarta Brigada su responsabilidad en los casos de falsos positivos?
Pues vamos más, porque 62 es hasta esta. O sea, con esta son 71. Entonces ahí ya tienes un cuerpo de imputados muy grandes. Hay muchos incentivos personales, legales, políticos, sociales, que ayudan a que muchos de ellos hayan tomado esa decisión. La pregunta del millón es si Montoya también lo va a ver de esa misma manera. Pero no únicamente Montoya. A mí me parece muy interesante el dilema que esto también le genera a los sectores políticos que hasta ahora han sido más críticos, más escépticos de lo que puede lograr la JEP. Hay un sector, entre ellos, el que mayor peso político tiene es el uribismo. Hasta hace 3 años yo estaba buscando pronunciamientos de Álvaro Uribe sobre Montoya y lo defendía como héroe de la patria, decía se viene una injusticia en contra de él. Y hace 2 semanas uno ve el discurso que hizo Uribe sobre después de la imputación, no dice que es a raíz de la imputación, no menciona a Montoya por nombre, prácticamente no menciona a la JEP salvo para decir que es una imposición de las FARC, es decir, continúa como con sus mismas, digamos, caballitos de batalla, pero defiende por supuesto su política de seguridad y defiende los correctivos que el gobierno Uribe tomó tras enterarse de las ejecuciones extrajudiciales en 2007, pero Uribe admite, y aquí lo cito, dice algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, por lucirse, violaron derechos humanos e incurrieron en falsos positivos. En el momento en que Uribe toma esos correctivos por los falsos positivos, Montoya opta por renunciar al ejército. O sea, uno pensaría que ahí la relación no necesariamente es buena, porque Montoya dio el portazo en el momento en más duro en el que se develó este crimen tan horroroso. Y bueno, hasta hace poquito lo defendían, pero ya empiezan a aparecer grietas en esa defensa y sobre todo un reconocimiento más interesante aún, más que se quiebre lealtades, un reconocimiento frente a los colombianos, amañado, parcial, no quiero decir tramposo, pero sí ladino de ladito, de que los falsos positivos ocurrieron. Yo creo que muestra que tras muchos años de divisiones, tal vez un grupo más amplio de colombianos estamos cerca de aceptar y de reconocer que muchos militares creían que esta era la manera de cumplir con su labor constitucional. Es decir, que esto no solamente ocurrió, sino que ocurrió por estas razones y que es algo que no podemos permitir. Entonces, hay una última cosa que me parece que es un dilema muy interesante y que está ligado a este último y es, hay muchos sectores que no solamente son críticos de la JEP, que están en todo su derecho de serlo, pero que han también incurrido en falsedades deliberadas para tratar de minar el trabajo de la JEP. Y ahí hay un caso que me llama mucho la atención del que escribí hace poco, y es entre los falsos positivos que se lograron ya identificar las víctimas en Dabeiba, hay uno que se llama Edison Lescano, que fue víctima de una campaña de desinformación concertada y sostenida en el tiempo por parte del uribismo.
Edison Alexander Lescano Hurtado era un campesino de 23 años, padre de 3 hijos y residente de Dabeiba, en Antioquia. fue asesinado por el ejército y mostrado como un guerrillero dado de baja en combate. El 18 de mayo de 2002, Lezcano iba entrando a su casa cuando militares lo señalaron de guerrillero, lo sacaron de su casa y lo asesinaron. El 17 de febrero de 2020, la JEP realizó la entrega de los restos de Edison a su familia después de varias diligencias de exhumación de cuerpos y actividades forenses en Dabeiba.
Congresistas activos en ese momento, desde la primera fue Margarita Restrepo, pero continuó con Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Santiago Valencia, Ciro Alejandro Ramírez, continuó con la cuenta institucional del partido que tachaban a Edison Lezcano como un montaje de la JEP, como un invento, como un falso, falso positivo en un giro lingüístico macabro en ese juego de palabras. Y ni siquiera después de que los militares que cometieron el asesinato de Edison Lezcano lo reconocieron en la audiencia, muy emotiva como las otras audiencias que se han hecho, ni siquiera en ese momento el partido ha sido capaz de decir, oigan, tal vez nos equivocamos con el caso de Edison Lezcano, nosotros le creímos a una gente a la que no debimos haberle creído, nos arrepentimos de haber dicho que era una falsa víctima y le pedimos perdón a su familia. Yo creo que todavía no hemos llegado hasta ahí. Entonces, por eso digo que el reconocimiento de actores como Uribe todavía es muy parcial, es tímido, pero es en todo caso una gran diferencia a lo que teníamos hace 3 años. Y casos como Lezcano nos muestran lo que falta, pero casos como el de Montoya y la reacción posterior al fallo nos muestran lo que se ha avanzado. Volviendo a las palabras de Luis Arbour que le recomendaba inicialmente a la JEP, no hay nada más potente que el responsable reconozca su responsabilidad. Eso es lo que genera realmente que no se revictimice a la víctima, sino que todo lo contrario se le dignifique. Entonces, yo creo que ahí está la nuez de lo que puede pasar a futuro en la JEP en este caso.
Mi nombre es Gloria López. Mi hogar se conformaba papá, mamá, 3 hermanitas. De ellas, la menor era Erika Viviana Castañeda, mi muñeca, mi risa cascabelera. Más en el 2002, 9 de marzo, esa risa se me fue. Me la arrebataron. ¿Quién es? El glorioso ejército de Colombia. Un falso positivo del señor Mario Montoya.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify, Amazon Music, Spreaker y Google Podcast. Ayúdanos a crecer y a mejorar. Califica nuestros episodios y deja tus comentarios y sugerencias. Queremos saber tu opinión.